Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Muy buenos días. Llegó el viernes. Qué gusto saludarlos. Hoy que estamos a 24 de julio, rápido se nos está yendo el mes. A ver, déjeme reviso con usted. Justo de hoy en ocho estaremos diciéndole adiós al mes de julio, así que nos queda una semana. Una semana completita de viernes a viernes para aprovechar, cumplir nuestros objetivos, completar esos pendientes que están por ahí. Mientras tanto, sigan escuchando Radio Metrópoli y desde esta sintonía, el 1150 de amplitud modulada, los saludo con mucho gusto. También a quienes nos oyen en notisistema.com, reciban un saludo muy cordial, un abrazo de parte de nosotros y de todo el equipo de Radio Metrópoli. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, y les doy la bienvenida en Forma y Fondo. Nos alcanza un viernes que significa cierre de semana con varios temas que han estado pertinazmente en nuestra agenda. Obvio, el tema del agua, discúlpeme usted, tenía que soltar ese carraspeo. El tema del agua ha estado presente todo el tiempo y ha sido motivo de diálogo, de crítica, motivo de alegato incluso, y también como tarea pendiente. ¿Qué nos falta? Nos falta, porque ya se les están agotando los días, les quedará una semana, que se presente la lista de las colonias afectadas. En esta lista, pues lo importante es que se podrá considerar para hacer el descuento del 80% que ya se aprobó en el Congreso. Como ya escucharon ustedes en el noticiero que recién terminó, pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ha sido designada por los propios diputados para que entregue el listado, pues tiene... pues todo listo, nada más dice, avísenme y yo aquí les tengo ya el material. Está ese tema y otro que, pues la verdad, no sé si es burla, si es accidente, si es una ironía del destino, pues es esta postura de dos diputados de oposición que se negaron a aprobar una transferencia presupuestal en el Congreso para que paguen también el Poder Legislativo el agua que le debe al CIAPA. ¿No le parece cosa de carcajada? Digo, carcajada mezclada con coraje. Han sido precisamente los diputados de oposición los más críticos, los más cuestionantes, los que más celebraron la aplicación del descuento. Y cuando les dicen, oigan, le debemos al CIAPA, pues hay que pagarle. Se está haciendo presión sobre las dependencias públicas, sobre los gobiernos municipales, sobre las dependencias del gobierno federal y del gobierno del estado. Vamos, hasta estamos detrás de las iglesias, de las parroquias, para que le paguen al CIAPA. Pues nosotros no podemos quedar mal. Y dos votos de abstención evitaron que se aprobara esta transferencia de dinero. Fueron las diputados Mariana Casillas, de Futuro, y Alejandro Barragán, de Morena. Dijeron que no tenían información suficiente, que les parecía una lana bastante fuerte, estamos hablando de 400,000 pesos de transferencia, y bloquearon con su voto en abstención esta transferencia de dinero para que el Congreso, mediante su secretaría, pues le pague al CIAPA lo que le debe, del consumo de 2026, porque el Congreso tiene dos edificios, el de Hidalgo, que ya todos conocemos, contra esquina del Teatro Degollado, y el que está en Juárez y Corona. Bueno, pues así están las cosas con el tema del agua. Y ahora pues hasta los señores diputados de oposición. Ah, por cierto, también faltó el voto de Sergio Martín Castellanos, que es del PT. Todos estos que le estoy nombrando forman parte de la Comisión Legislativa de Administración. Pero pues el hombre no tuvo tiempo. No es que lo hayan hecho en persona, porque ya los diputados salen de vacaciones. Lo hicieron a distancia. Se enlazaron por Zoom, pero pues él yo creo que estaba más ocupado y tampoco se enlazó. Así que su voto no estuvo y los otros dos que ya le mencioné, pues no votaron. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras esta mañana, Mario? Está haciendo calor. Buen día.
¿Qué onda, Jonas? Buenos días al auditorio. No llovió ayer, entonces ya sabrá el calorcito que se siente. Estaba medio nublado acá para el poniente, pero ya está con todo el sol. Entonces, son de esos días que seguramente por la tarde, noche va a caer un tormentón por la acumulación de calor, ¿no?
Pues espero que sí llueva, Mario. Nada más que, pues digo, ya si se trata de pedirlo, pide uno todo. Que llueva mucho, pero que no haya inundaciones, que no se caigan árboles, que nadie salga perjudicado.
¿Y tu nieve?
Pues una de fresa, así, bien Bien helada.
Y nada, no se puede todo. Oye, pues qué argüende con este tema del CIAPA y del Congreso. Pues, ¿qué le decimos? Un doble discurso, una irresponsabilidad, una simulación. Pues, señores, hay luego unas clasecitas de responsabilidad y de congruencia, ¿no? Si criticas, te sostienes y asumes responsabilidades. Pero, pues, por un, como dicen, volteas, o doble cara, ¿no? Literal. Por un lado, criticas que las cosas no funcionen y que haya una deuda tremenda, y por el otro, pues no cooperas para que se pague.
Y como si fuera a costarles de su bolsa.
Y como si fuera de su bolsillo.
Dices, ay, perdón, es que está muy caro eso. Pero sí. Pues, digo, el presupuesto del Congreso está asignado año con año y lo que no quieren es dejar un centavo, quieren gastárselo todo. Oye, pues estás viendo la discusión. Zapopan, 102 millones más una obra de 30 millones. Tlaquepaque está peleando 18 millones y le querían cobrar 200. Guadalajara, hay quienes hablan de 800 millones de deuda.
Acumulada.
No hay, acumulada, estamos hablando de años de deudas. Están revisando, en la misma se encuentra Tonalá. Ya anunciaron que le están cobrando a las iglesias y los del Congreso, pues no han pagado. Pero pues no quisieron los diputados votar a favor.
Sí, ya diste los nombres, Gunnar. Yo creo que la exhibida con eso basta para la otra que anden de muy bravos ahí opinando y que yo y que tú. Señores, pues comiencen por lo básico, responsabilidad y congruencia. Si el CIAPA está en una crisis, lo primero que se debe de hacer es que primero paguen los que deben. Segundo, que corran a los aviadores flojos, vividores, que no hacen nada en el CIAPA. Con esas dos ya iríamos ganando.
Imagínate, que paguen los que deben, pues que la cartera vencida es de 20 mil millones de pesos. Pero obviamente, como ya lo han aclarado todas las autoridades, y cualquiera que haya ido con el abogado ya lo sabe, deudas con la autoridad a los 5 años prescriben, ya no te las pueden cobrar. Entonces, alguna vez nos dijo, no hace muchos días, el director del CIAPA, Ismael Jáuregui, en entrevista, dijo, pues, con muy buena fortuna vamos a cobrar la mitad de esa deuda. Entonces estamos hablando de 10 mil millones. Pero ya lo sabes, Mario, pues todo mundo, todos los deudores dicen, a ver, espérate, vamos a negociar. Que sea a bonitos facilitos, esto no me lo cobres, quítame los intereses, etcétera, etcétera. Entonces, quién sabe en qué vaya a quedar esa bolsa y en cuánto tiempo puedan irla cobrando. Pero por lo pronto es el tema del día y también es el tema que tenemos en el sondeo y que yo les leo rápidamente para invitarlos a que voten, nos acompañen dejando su comentario y también su reflexión, porque pues ya hace unos minutos también entrevistaban aquí al secretario de Salud, nuestros compañeros Víctor Montes, Griselda Torres, que además el tema del agua también tiene que ver con la salud de las personas. Buenos días, llega el fin de semana y en forma y fondo tenemos el sondeo de viernes. Diputados de oposición en el legislativo se abstuvieron y no aprobaron presupuesto para pagarle al CIAPA porque les pareció caro. Critican pero no pagan. ¿Merecen sanción? Es la pregunta. Sí, critican y no pagan. No, revisan el costo. Ahí está el sondeo para que usted pase, nos deje su voto, un comentario y que además consideremos a los diputados que son actores centrales en todo este proceso de la crisis del agua, desde los aspectos administrativos, sanitarios, de abasto y de infraestructura.
Bien, oiga, hay un tema que va a causar revuelo seguramente a lo largo del día. Acaba de publicar el INEGI la última encuesta trimestral de percepción de inseguridad y le tenemos las novedades. Creo que
nada más acuérdame, Mario, con esto se está midiendo
3 meses. Sería de abril, mayo, junio.
Okay.
Y el gran comparativo es que usted recuerde que en el primer trimestre de este año, por lo del Mencho, se disparó la percepción de inseguridad en los municipios, sobre todo en Guadalajara y Zapopan, porque evidentemente la gente dijo, ay, 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 con narcobloqueos, con quema de instalaciones, pues evidentemente sintió una mayor inseguridad. Evidentemente los expertos decían, a ver, es un hecho que se iba a disparar la percepción de inseguridad por los hechos violentos, pero hay contrastes. La lógica es que si se midió hasta junio cuando fue parte del Mundial, sí hay una cierta lógica de que por la seguridad implementada por la Guardia Nacional, Policía del Estado, Policías Municipales, la gente haya sentido una mayor percepción de seguridad. Entonces le tenemos de seis indicadores de municipios, creo que son cuatro buenas noticias para cuatro municipios y dos malas noticias para dos municipios. ¿Cuáles fueron los municipios que mejoraron la percepción de seguridad? Mire, el indicador, para ser muy precisos, es percepción sobre inseguridad pública en el área urbana de interés. Guadalajara bajó su percepción de inseguridad, es decir, en el primer trimestre de este año el 90% de los tapatíos se sentían inseguros. Ahora bajó a 78, y no dudo que en la siguiente encuesta trimestral baje todavía más, ¿eh? Tonalá también bajó de 68 a 63. Le voy a dar números cerrados de gente que se siente insegura. En Tlajomulco también bajó de 70 a 68 de la gente que se siente insegura. En Zapopan bajó de 70 a 54. Buen bajón.
No, son 16 puntos.
Creo que Guadalajara y Zapopan fueron los que más bajaron la percepción de inseguridad. Esas son las cuatro buenas noticias. Sería Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Tonalá. Felicidades, la gente se siente menos insegura. Pero tenemos dos malas noticias. Para los que viven en Tlaquepaque, aún con el Mundial, con la seguridad pública que se evidenció en los corredores, con la Guardia Nacional, con las policías estatales y municipales, Tlaquepaque subió su percepción de inseguridad de 62.5 a 64.9. Y Puerto Vallarta, me sorprende Puerto Vallarta, porque Puerto Vallarta traía una percepción de inseguridad del 30% de la población en años pasados.
Era de los más bajos en el estado.
No, en el país. Era el primer lugar de los más bajos en el estado y de los más bajos a nivel nacional. Pues tómala, de 59.9% de gente que se sentía insegura, subió a 65.4%. Creo que alguien está en problemas.
Luis Munguía, presidente municipal de Puerto Vallarta, Mario, está en graves problemas. No solamente hay críticas por los temas de seguridad, que no se le pueden atribuir todos a él, hay que ser claros, pero que además como autoridad pues tiene la principal responsabilidad, y también tienen problemas con el tema económico, derivado de esos eventos del 22 de febrero, que después de la muerte de
Namiquí. También allá no
azotaron. No, bueno, fue un
tema. Bueno, aquí Guadalajara y Puerto Vallarta, así como Tapalpa, fue donde más pegó, ¿no?
El tema es que Puerto Vallarta, que depende tanto de su imagen,
del turismo,
pues ha resentido mucho el problema de la percepción de seguridad. Lamento personalmente esta cifra que nos estás compartiendo, porque nos habla de una sensación propia de los vallartenses que no ha corregido, aumentó. Eso puede ser nefasto en el futuro inmediato, Mario. Recuerdo mucho lo que pasó en Acapulco. Creo que Puerto Vallarta está muy lejos de tener los problemas de inseguridad de Acapulco, pero el fenómeno así comenzó. Empezaron a tener eventos de inseguridad, violencia.
No, el deterioro de Acapulco.
Y se acabó como destino turístico primordial en el país.
La delincuencia y los sismos o los huracanes han sido los enemigos públicos de Acapulco, ¿no?
Sí, digo, estamos lejos, ¿eh? Pero
sí, ¿no?
Hay que apretar mucho las tuercas y la alcaldía de Puerto Vallarta tiene mucho que hacer, y mira que les han dado mucho apoyo económico desde el gobierno del estado.
Bueno, sí.
Y pues también hay que subrayar para San Pedro Tlaquepaque, el aumento es muy pequeño, pero cuando menos habla de que se mantiene la percepción de inseguridad, aunque crece la percepción, según dijiste, no sé si 2 o 3 puntos, que puede ser poco. Pues es zona conurbada, el área metropolitana de Guadalajara. Y bueno, muchos de los eventos de inseguridad, eventos de violencia que se suceden y que se consignan en los medios de comunicación todos los días, tienen como escenario San Pedro Tlaquepaque. Eso también es un hecho que no se puede negar. No es una crítica directa de inmediato a las autoridades, porque así se le da la lectura. dicen, ah, pues es que somos de tal partido y por eso nos critican. No, no, simple y sencillamente, por fortuna, creo que el INEGI es una de las pocas cosas que nos queda como institución en México que no ha sido ensuciada por la polarización política. Las cifras del INEGI se aceptan, no se cuestionan, hasta donde yo me entero.
Sí, oiga, rápidamente, cuando le preguntan a los encuestados los problemas más importantes en áreas urbanas, se los voy a delinear de los más importantes hacia abajo. Baches en calles y avenidas, fugas y
ese
fallas.
Ese es el más importante.
El número uno con hasta el 80% promedio.
Baches en calles y avenidas.
Segundo lugar, fugas y fallas en el agua potable. Tercero, coladeras tapadas por acumulación de desechos. Cuarto, calles y avenidas con embotellamientos frecuentes. Quinto, hospitales saturados. Sexto, alumbrado público insuficiente. Séptimo, delincuencia, etcétera. Y hay otros. Aquí llama la atención que Puerto Vallarta fue señalado en donde menos efectividad tiene el gobierno para resolver problemas. Ojo con Puerto Vallarta. Ahora, si usted observa...
Parece campañita, Mario, pero...
Ándale, pues ahí...
pues ahí están los datos.
Con la pena, no hay pauta, ¿eh? Es el estudio del INEGI. Y eso que son... Ah, no, eran compadres, ya no, ¿verdad? El verde ya no es compadre acá del Morena. La percepción de la población sobre la efectividad del gobierno. O sea, ¿cuál es el gobierno el mero mero para combatir las problemáticas que se presentan en los municipios? Híjole, Ciudad del Carmen en Campeche es el número uno. Segundo lugar, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Tercer lugar, Apodaca, Nuevo León. Deja, busco dónde. Hay uno de Jalisco. Ay, nanita, no hay. En el top, ¿qué serían? Como en el top 50.
Estamos hablando de municipios,
municipios,
hay que precisarlo.
Zonas metropolitanas, casi, casi. O municipios, pues. Zapopan sería el más efectivo, con un 35%. Le seguiría... Ay. No, pues no. Es el único que entra como al top 20 más o menos. Y pues ya, vámonos.
Vámonos a Puerto Vallarta. Híjole, sí la tienen muy difícil. Y no lo digo por el gobierno de Luis Munguía. Ya viene el proceso electoral y ciertamente hasta donde me entero las divisiones están muy marcadas. Y como tú los dices, Mario, no son amigos el verde y Morena. Además, ahí se abre oportunidad para otros proyectos de gobierno de Puerto Vallarta. Es urgente que mejoren en muchos renglones.
Como pan caliente, allí tiene la encuesta recién publicada del INEGI.
Mario, antes de que hagamos una primera pausa, porque tenemos entrevista enseguida, ¿cómo vamos con nuestro sondeo? Los diputados critican, pero no pagan. ¿Merecen sanción? Sí. El 92% critican y no pagan. No, revisan el costo, 7.7%. Y hay muchos comentarios, déjame leer un par de ellos. Les agradezco a quienes siempre tienen, además de la intención de votar, escribir. Enrique Jiménez, pásanos los nombres de esos representantes del pueblo y sus partidos para tenerlos muy en cuenta en las siguientes elecciones. Bueno, Enrique, ya los comenté. Los dos diputados que se abstuvieron fueron Alejandro Barragán de Morena y Mariana Casillas de Futuro, además de que Sergio Martín Castellanos no estuvo presente. Sin esos votos no se pudo hacer el reacomodo presupuestal. Y también escribe Miguel Ángel Mendoza, cuando no les conviene reniegan, la oposición es de doble moral, no les interesa resolver el problema. Fernando Mesa dice, ni cómo ayudarlos. Bueno, pues esa es la medición al momento.
Tengo una gran idea. 38 diputados por 110 mil pesos al mes son 4,180,000. ¿Cuánto se debe al CIEPA?
Querían reacomodar 400 mil pesos.
400 mil pesos.
10% más o menos
entre 38. 10,526. ¿Quién es el encargado del Congreso de las Finanzas?
Pues es el secretario.
¿El secretario general?
Es Eduardo.
Don Lalo Lomelí, Cuello. 11 mil pesos de descuento a cada diputado para que se salde la cuenta del CIAPA de 400 mil pesos. Le encargamos que en la quincena próxima del 30, descuento. Y hay que paguen, hay que se arreglen con los que ayer, por su culpa, no se avanzó en el dictamen,
que
en
no,
la,
que en se la abstuvieron.
Comisión. Ahora que entre los cuatro o entre los cinco que por su culpa no se avaló, pues que les descuenten el mes y ahí se paga.
No, hasta sobra.
Ni modo que renieguen. No, y te andan matando si les descuentas un centavo.
Bien, vamos a hacer una pausa, Lulú Torres, en los teléfonos. Tengo abierto el chat de WhatsApp y nada más para corroborarlo, el mensaje más inmediato que acaba de llegar es de J. Luis. Enseguida estamos con ustedes. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo y como ustedes nos han acompañado esta semana, pues la voz de nuestras autoridades municipales ha sido muy importante por diferentes temas. Esta mañana nos da mucho gusto y le agradecemos por su tiempo saludar a la presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo. Presidenta, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Jonás, Mario. Feliz de estar contigo y con tu auditorio y de compartir esta mañana las cosas que estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Guadalajara.
Ya vimos, presidenta, ya están las fotos en los principales medios de comunicación de cómo quedó el Mercado San Juan de Dios, muy colorido. Pero quisiera empezar preguntándole, pues, ¿cuáles son las medidas que se están adoptando desde su administración en el tema del que todo el mundo habla, que es el del agua, ponernos al corriente con los gastos y los trabajos que se están haciendo?
Mira, Mario, Jonás, el tema del agua es el tema más importante en las grandes metrópolis, no solo de México, sino del mundo. Y a esto nos referimos en tres cosas sustanciales. La primera es que haya agua, que cuando abres la llave tengas acceso al agua. La segunda tiene que ver con la calidad, que cuando abres la llave salga de las mejores condiciones. Y la tercera tiene que ver con el saneamiento o sustentabilidad, que tengamos agua para mañana. Esas tres agendas están interconectadas. Y como ustedes saben, hace muchos años en Guadalajara se venía viviendo un reto enorme que tiene que ver con el acceso al agua. Había tandeos, había semanas incluso en las que el agua no llegaba a todas las colonias. Y eso fue por resultado de décadas de abandono donde no se invirtió en infraestructura estratégica para poder tener acceso al agua en nuestra ciudad. Nosotros vivíamos con lo que se llama déficit hídrico, es decir, necesitábamos todos los días 13.5 metros cúbicos para que Guadalajara sacara sus actividades en su área metropolitana, pero solo teníamos 10 y ese déficit pues impactaba en la vida de las personas. Hace 8 años empezó una inversión sumamente importante con el gobierno del estado anterior, en donde se invirtió para aumentar el acceso al agua a nuestra ciudad. Y eso permitió que el día de hoy ya tengamos suficiencia hídrica, es decir, el agua que hoy necesita Guadalajara, esos 13.5 metros cúbicos, ya los tenemos. Porque se mejoró el sistema de presas, porque hubo inversión en diferentes espacios que fueron muy importantes para que llegara el agua a nuestra ciudad. Lo que hoy estamos enfrentando es el siguiente paso de este reto. Si ya hay agua en la ciudad, lo que sigue en Guadalajara es revisar su calidad. Y ahí yo quiero reconocer al gobernador Pablo Lemus, que ha dado un paso al frente firme por el estado y especialmente por el área metropolitana, porque la inversión que ahora responde a su gobierno, mientras la anterior fue para que hubiera agua, esta responde para mejorar la calidad de agua. Y ahí hay dos obras importantísimas, como el bypass, que nos va a permitir tener más o menos 2 metros cúbicos de mejor calidad que lleguen a la ciudad, y también la construcción de un tren de potabilización, es decir, un espacio que limpia el agua en la planta Miravalle. Estas acciones, junto con la limpieza de filtros y otras, que son medidas a mediano plazo, nos van a ayudar mucho en la ciudad. Y también los municipios estamos emprendiendo acciones de manera inmediata. En lo que dan resultados estas acciones ya diseñadas por el gobernador Pablo Lemus, por su gobierno, que repito, son sustanciales y tienen que ver en el siguiente tema, que es la calidad. Bueno, también los municipios le estamos entrando, especialmente Guadalajara, reconocemos que es un reto y reconocemos que tenemos que entrarle con la ciudadanía. Por eso desde hace 4 meses hemos estado dando acompañamiento en las casas de las personas con un programa para la gestión del agua en nuestra ciudad que implica tinacos, filtros, cloración y otras acciones muy puntuales. Esto nos permite mejorar la calidad del agua dentro de las casas de las personas. Si sumamos las acciones del municipio con las medidas que está tomando el gobierno del estado, pues eso va a tener un impacto muy importante en la ciudad. Pero en Guadalajara no solo estamos dando el acompañamiento en este programa integral de gestión del agua, que además ayer se aprobó la colaboración del gobierno del estado, que le entra con otros 30 millones de pesos al programa que nosotros iniciamos hace algunos meses, sino también como presidenta municipal, y lo digo con mucha claridad, he estado alzando la voz por Guadalajara y he estado exigiendo que Guadalajara tenga los recursos que merece por ser simplemente la capital de este estado, ser la capital del occidente del país, y porque nosotros tenemos 1,396,000 personas viviendo en esta ciudad, que tributa esa cantidad de gente aquí, pero todos los días damos servicio a cerca de 3,000,000 de personas que vienen del occidente de México y del área metropolitana, usando nuestros servicios, nuestra infraestructura hídrica, sanitaria, la luz, las calles, en fin, toda la infraestructura municipal. Y para que haya una medida compensatoria, pues estoy pidiendo que la Federación nos dé el trato que merece Guadalajara. Que, por ejemplo, regresen los fondos metropolitanos que existían hasta cuando yo fui diputada federal y se quitaron en el 2018, que ya no se ha etiquetado dinero desde la Federación para ese fondo. Fíjense nada más, si ese fondo hubiera permanecido en Guadalajara y beneficiando a toda su área metropolitana, hubiéramos recibido más de 10,000,000,000 de pesos. Ese dinero sin duda hubiera ayudado para restituir y para suplir redes hidrosanitarias de la ciudad, para hacerle frente al reto del agua, para poder intervenir en diferentes mecanismos para la ciudad. Lamentablemente se quitó hace 7 años, ya no tenemos ese recurso y eso impacta en la ciudad. Entonces lo que yo estoy haciendo como presidenta municipal es que pedir que se restituyan estos fondos federales. También estoy pidiendo que se cree un fondo a la capitalidad, es decir, un fondo para ciudades como nosotros, que le damos servicio a mucha más gente de la que vive en la ciudad, y que esto sea una medida compensatoria por los servicios que damos. Y lo tercero que estoy pidiendo, Mario, Jonás, es que los fondos FAIS, que es una participación federal con la que se hace infraestructura en la ciudad, que es, repito, es una participación que recibe cada municipio, tuvieron un recorte hace más de un año. La Federación nos reunió a los alcaldes y alcaldesas de todo el país y nos dijeron, vamos a tomar el 10% de ese presupuesto, lo vamos a quitar y con eso vamos a hacer infraestructura para las comunidades indígenas y para infraestructura estratégica hídrica. ¿Y qué pasó? Esa suma de lo que nos han recortado es de 12,200 millones de pesos en todo el país. Lo que yo estoy pidiendo es, oigan, escojan a Guadalajara y a su área metropolitana como un lugar estratégico para estas obras hídricas y entonces ayúdenos a hacerle frente a este reto. Entonces lo que yo les puedo decir es que en Guadalajara como presidenta, además de acompañar las medidas que está tomando el gobernador, además de sumar el esfuerzo del Estado al acompañamiento que estamos dando puerta a puerta y casa a casa con las tapatías y tapatíos para hacerle frente a este reto, también estoy alzando la voz por nuestra ciudad para que tenga el trato justo que merece desde la Federación.
Presidenta, sabemos que hay una deuda acumulada del Ayuntamiento de Guadalajara desde hace varias administraciones. Sabemos que usted adelantó más de 32 millones de pesos a este año para el pago del servicio de agua. Pero ¿cuándo se juntan el CIEPA y Guadalajara para resolver ese tema de la deuda? Porque sabemos que el CIEPA también le debe al Ayuntamiento y el Ayuntamiento le debe al CIEPA.
Claro, y ese es un tema súper importante, Mario. Qué bueno que lo pones sobre la mesa. Y ahí, como dice el gobernador, todas y todos tenemos que ser parte de la solución y todas y todos tenemos que pagar el agua. Y ahí Guadalajara está dando un paso al frente. De hecho, fuimos el primer municipio que pagó su consumo de agua de este año desde inicios. Pagamos cerca de 33 millones de pesos. Y tenemos ya desde hace meses una mesa con el CIEPA haciendo esta revisión de las deudas mutuas que tenemos. Las deudas que tenía Guadalajara, porque sí, no había estado pagando agua, y las deudas que el CIEPA tiene con Guadalajara. Tenemos una mesa permanente, está participando el director del CIEPA, está participando también la jefatura de gabinete de Guadalajara, y en cuanto tengamos el corte se los vamos a hacer público. Es algo complejo porque estamos revisando toda la infraestructura que ha hecho el municipio, que le corresponde al CIEPA, y eso se acumula a las obras que, más bien al adeudo que existe entre ambas instituciones. Entonces, las próximas semanas lo conocerán. Esto lo empezamos desde hace meses y ahora con el llamado que hace el gobernador, porque por supuesto que nos sumamos, todos tienen que pagar, todas las instituciones locales, estatales y federales tienen que pagar su consumo de agua.
Presidenta, y por otra parte, dando vuelta a la página, porque son muchos los temas que queremos abordar con usted, cuéntenos, por favor, ya se concluyó y se entregó el trabajo de remodelación del Mercado Libertad, que popularmente conocemos como San Juan de Dios.
Miren, el corazón de la ciudad también late en San Juan de Dios. Es un mercado sumamente emblemático de nuestra ciudad. Fue construido hace 68 años por Alejandro Son, que tiene una arquitectura espectacular, pero además es un punto nodal en donde se encuentra la gente, donde se desarrolla la economía y donde también se comparte nuestra cultura. Ese mercado ha tenido muy pocas intervenciones puntuales. Una fue cuando yo fui diputada federal, el alcalde entonces, Enrique Alfaro, logramos gestionar 24 millones de pesos, con eso cambiamos parte de la red de gas y de eléctrica que estaba en condiciones muy complejas. Y luego otra intervención importante fue cuando el hoy gobernador Pablo Lemus era alcalde y tuvo un incendio el mercado y reparó toda esa zona. Pero en el área del patio central techado no se había intervenido desde su construcción. ¿Y qué fue lo que hicimos? Hicimos un sondeo, revisamos, la infraestructura estaba algo delicada, no estructuralmente, sino más el tema de la superficie, los pasillos. Teníamos socavones de hasta 2 metros de profundidad en diferentes puntos que solo estaban cubiertos por el piso. En cualquier momento se podía haber colapsado algunos pasillos. También teníamos la infraestructura de eléctrica y de gas expuesta, pero parecía un enjambre o una telaraña, que eso también era muy riesgoso en ese lugar. Entonces, después de hacer un estudio del suelo, también de cómo estaban tan delicados las estructuras de los locales, pues las sustituimos por nuevas, entramos a profundidad, reparamos socavones, pusimos cimientos en toda esa zona y restituimos toda la red hidrosanitaria y soterramos, es decir, enterramos bajo la superficie de los pasillos las instalaciones eléctricas y de gas de esa zona. Entonces fue una obra que atiende a la seguridad del mercado para los que son consumidores, pero los que trabajan ahí también. Y una vez que garantizamos la seguridad, decidimos darle un plus, y es la foto, como bien decías, Jonás, que ha estado circulando, las fotos que han estado circulando del mercado, porque una vez que ya pusimos esta nueva estructura que sostiene a cada uno de los locales, porque la que estaba anterior había sido improvisada y estaba súper delicada, en cualquier momento, en un recargón o en cualquier situación se pudo haber caído uno u otro local, esta estructura está firme y sobre ella colocamos un mural monumental, que es una pieza de cerámica la más grande que tiene Jalisco, que son cerca de 1.500 metros cuadrados, 33.000 piezas de cerámica, que es un mural maravilloso, que fue pedido también por los locatarios, por los comerciantes, que nos pidieron que querían tener un mural ahí para llamar la atención de la gente y que fuera más fluida la visita, que hubiera más pretextos para ver el mercado. Entonces, con esa intervención, primero dejándolo más seguro y ahora más atractivo, pues estamos dando una renovación al mercado más importante de Latinoamérica y nos sentimos muy orgullosos porque en la entrega de ayer la respuesta de las y los locatarios fue sumamente positiva. Saben que esto puede traer muchos beneficios para el mercado y también agradecemos su paciencia durante estos meses que estuvimos trabajando. Como ustedes saben, Mario, Juanás y las personas que nos escuchan, desde el primer día de nuestro gobierno decidimos que invertir en lo que es de todas y todos, invertir en lo público, iba a ser estratégico para la ciudad. Y eso hemos hecho en conjunto con el gobernador Pablo Lemus, eso hemos hecho desde el Ayuntamiento de Guadalajara, invertir en obras estratégicas de la ciudad. ¿Para qué? Para que la gente vaya a esos lugares a hacer comunidad, y pues lo acabamos de vivir en el Mundial, ¿no? La Minerva, la Plaza Liberación, la Plaza Tapatía, la Plaza de la República, Chapultepec, la de los Mariachis, Nueve Esquinas, las unidades que hemos rehabilitado. Todo esto forma parte, junto con el Mercado San Juan de Dios, de una inversión para que lo público siga siendo público y esté en la mejor calidad. ¿Para qué? Y lo resumo en una frase. Para que las y los zapatillos gocen de su ciudad haciendo comunidad. Porque hacer comunidad, Mario, Jonás, es lo más importante que puede construir una sociedad para construir esa confianza y seguridad que todas y todos anhelamos.
Presidenta, sabemos que tiene la agenda saturada, pero tenemos otros 3 temas que queremos abordar rápidamente. ¿En qué consiste la reconstrucción de la unidad médica Ruiz Sánchez?
Miren, la unidad médica Ruiz Sánchez es un punto importantísimo en el oriente de Guadalajara. Nosotros atendemos 55,000 emergencias durante el año y más o menos damos 950,000 servicios, entre ellos que son consultas o que son radiografías y demás. Ese lugar inició como una casa de salud hace 70 años. Una casa de salud que se fue parchando y se le fueron pegando otros pedacitos con el tiempo. Los gobiernos iban haciendo su esfuerzo para que creciera y diera mayor servicio. Hicieron lo mejor que pudieron mientras estaban a cargo, ¿no? Y así tuvo algunas renovaciones, por ejemplo, creo que fue como en el 90 donde se le hizo una ampliación, y luego en el 2017 se hizo también una inversión importante en unas zonas. Justo en el 2023, más o menos, también se restauraron sus quirófanos, y ahora me tocaba a mí hacer la revisión, solo que vimos que ya no daba más seguir invirtiéndole a ese lugar porque si queremos que esté a la altura de las necesidades de las zapatillas y tapatíos y también de lo que requiere en términos de salud, ya no nos daba. Así es que tomamos la decisión y creo que para mí ha sido las decisiones más importantes que he tomado en mi gobierno de ya tumbarla y vamos a construir una nueva desde los cimientos. Esta va a ser de 3 niveles, nos va a permitir extender de 34 a 50 camas, vamos a poder dar mayor atención, pero además va a ser mucho más funcional y nos va a permitir atender de mejor manera a las personas. Ustedes saben que la salud es el tema más importante en la vida de cualquier ser humano porque con ella podemos cumplir nuestros sueños, podemos trabajar, podemos estudiar. Y entendiendo el papel en atención prehospitalaria que tiene el municipio en sus cruces verdes, pues bueno, nosotros decidimos construir esta cruz verde nueva. Agradezco la paciencia de la gente. Va a estar cerrada ya unos meses porque va a ser nueva. Los invitamos a que vayan al resto de cruces verdes. Pero aprovechando esta pregunta, Mario, quiero decirles que a lo largo de mi gobierno, con esta cruz verde van a ser 3 cruces verdes intervenidas de manera fundamental para impactar en la salud de las tapatías y tapatíos.
Presidenta, y por otra parte, porque este me parece que es un esfuerzo que está recibiendo mucha atención, pues hay tantos beneficiarios posibles, ¿cómo va el programa para los jóvenes que puedan hacer su primera renta? ¿Qué proyectos tiene en el plazo inmediato para ello?
Tuvimos una respuesta espectacular de parte de los jóvenes con su renta, su primera renta, y logramos que 236 jóvenes ya tengan este apoyo. Este apoyo sí, es de 3,000 pesos y si bien no paga totalmente una renta, ayuda a que se independicen, porque además ese es el incentivo, ¿no? Acompañar e impulsar a los jóvenes. Se suscribieron casi 2,000 de ellos y bueno, ¿qué hemos tomado de decisión? Que el próximo año vamos a ampliar el fondo para este programa de renta para jóvenes y somos el único municipio en el país que tiene un programa así, el Estado también tiene un programa. Y la ventaja es que 2 jóvenes que reciben estos programas, uno del Estado y otro del municipio, pueden sumar sus esfuerzos e irse a rentar un espacio para iniciar su independencia juntos. Entonces, es un programa súper bonito, ya entregamos los apoyos de arranque, las historias son muy, muy bellas, escuchar a los jóvenes lo que significa para ellos tener este espacio. Y solo recordar, Jonás, Mario, que forma parte de un programa integral de vivienda que en Guadalajara hemos denominado Vivienda para Vivir Bien, que también tiene que ver con desdoblamiento, tiene que ver con la construcción de vivienda económica y accesible en la ciudad, tiene que ver con incentivos para este desarrollo de vivienda en Guadalajara, y pues bueno, son 8 acciones las que acompañan el programa de Vivienda para Vivir Bien, porque queremos que la gente siga viviendo en Guadalajara. Durante 30 años ha habido una migración de personas hacia las periferias. Cada año perdemos 8,800 personas. Nuestro objetivo es neutralizar eso y para empezar que ya deje de emigrar la gente. Y para eso hemos impulsado este programa que lo que busca es que las y los zapatillos se queden a vivir en su casa, que es Guadalajara.
Presidenta, le queremos hacer la invitación para que vengan vivo a cabina para abordar temas a más profundidad o detalle, pero el último tema que queremos abordar es recordar lo bien que le fue a la ciudad con el Mundial, cómo miles y miles de tapatíos se volcaron a las sedes alternas al estadio para disfrutar de los partidos con gigantes pantallas o los conciertos, y creo que hay una primera señal, independientemente de la derrama, de la ocupación, de lo que fue en hoteles y en Airbnb, que también fue muy importante. Hay un dato que acaba de publicar el INEGI de que la percepción de inseguridad redujo de manera importante de 90% a 78%, y seguramente en el siguiente informe trimestral habrá mejores noticias. Platíquenos cuál es su percepción de este estudio y qué viene para Guadalajara en materia de seguridad.
Por un lado, decir que toda la encuesta en su siempre es una fotografía, una radiografía del momento, hay que tomarla siempre con mucha responsabilidad. Y bueno, nosotros hoy vemos reflejado lo que sucedió estos días en el Mundial y a eso me gustaría abocarme más. Miren, Guadalajara se convirtió en el corazón del mundo entero durante días. Aquí latía el Mundial, aquí latía nacionalidades de todo el mundo y aquí latía la mexicanidad. Y lo vivimos las zapatillas y tapatíos. Si ustedes recuerdan, parte de lo que nos trazamos como ruta era que el Mundial se jugara en la cancha, pero se viviera en la calle y se ganara con las y los tapatíos. Eso queríamos, no queríamos que solo se tratara de las personas que iban al estadio, sino de la gente de Guadalajara, que estuvieran la mejor experiencia. Por eso el FIFA Fan Festival fue gratuito, en el corazón de la ciudad. Por eso con el gobernador Pablo Lemos hicimos los conciertos y el alcalde Juan José Prangé en la Minerva. porque queríamos que la fiesta fuera de la gente, y porque hacer comunidad en la Minerva, en la Plaza Liberación, en la Plaza Tapatía, en estos lugares, repito, como lo dije hace un momento, es el mejor regalo que le podemos dar a la sociedad, encontrarnos, reencontrarnos, en construir confianza, sentirnos seguros de estar compartiendo en el espacio público. El éxito de Guadalajara creo que tiene tres pilares. Primero, el más importante, la gente, las personas que hoy nos están escuchando, las y los tapatíos que con ese gran calor hospitalario, alegría, fiesta, con esa energía maravillosa y ese orgullo de ser tapatíos, tapatías que nos acompaña, le dimos la bienvenida al mundo entero y salimos a hacer fiesta, pero también gozando de nuestra grandeza como ciudad y como mexicanas y mexicanos. Entonces, la primera razón, los protagonistas, las personas. La segunda razón también, quiero reconocer la gran coordinación con el Estado, con Zapopan, con la Federación a través de la Guardia Nacional, el Ejército, todos nuestros equipos, desde los servicios públicos de limpieza que no paraban y que dejaban los espacios limpios para el día siguiente tener una fiesta, un concierto, una celebración, desde esas gerencias nocturnas, los escuadrones de la limpieza, hasta nuestros equipos de protección civil y bomberos, de la comisaría, de movilidad, repito, de Guadalajara, de Zapopan, del Estado, y de municipios aledaños que nos mandaron su personal. Creo que la coordinación de todos nosotros también ayudó a que el ambiente estuviera dispuesto para disfrutar. Y finalmente, Mario, atendiendo tu pregunta, yo creo que las condiciones del espacio público también ayudaron al éxito, porque la ciudad, con sus lugares como los dejamos, con toda la inversión que hemos hecho para la ciudadanía, se gozó en el Mundial. No eran para el Mundial, pero se gozaron en el Mundial. Pero lo que logramos fue que la ciudad se convirtiera en el escenario de la comunidad. La ciudad se convirtió en el escenario de la fiesta y en el lugar de encuentro. Yo creo que si reunimos esos tres factores, la maravillosa energía de las y los tapatíos, la gran coordinación y el trabajo de los equipos involucrados, y el espacio público como el escenario y punto de encuentro, ahí se construyó pues el éxito de nuestra ciudad, que tiene una derrama en Jalisco de más de 11,000 millones de pesos, dinero que circula entre los bolsillos de aquellos que brindan servicios, restaurantes, cafeterías, fonditas, taxi, Uber, que vendían recuerdos, en fin, es dinero que se queda aquí para seguir generando en la ciudad, y yo creo que al final todas y todos ganamos. Ganamos el recuperar nuestro espacio público para unirnos haciendo comunidad.
Presidenta, pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros estos minutos. El tiempo se nos agota y seguimos en contacto, si nos permite, como ya le decía Mario, para que nos acompañe próximamente.
Por favor, y muchísimas gracias por ayudarnos a amplificar las cosas que estamos haciendo desde Guadalajara. Saludo a todo el auditorio. Les agradezco todo lo que hicimos juntos en este Mundial, y bueno, aquí están, vienen muchas más obras, más mercados, más espacios para ustedes, queremos que los gocen y queremos que Guadalajara siga siendo su motivo de orgullo.
Muchas gracias, Vero Delgadillo, presidenta de Guadalajara.
Muchas gracias.
Bien, pues nos quedan unos cuantos segundos, Mario. Se nos van a quedar pendientes todos los mensajes. Sé que hay muchos reportes. Por aquí un radioescucha nos decía que había un par de choques en los túneles en la zona de Los Cubos. Bueno, pues ya se nos está quedando esto nada más en advertencia. Vayan con cuidado para que lleguen a destino. Nos vamos a despedir y les deseamos un excelente fin de semana.
Mañana pierde la Chivas.